Programa 330 de la serie Después de la Letra de la Palabra, entrevista con Oscar Wong.
Después de la Letra, la Palabra.
Un programa donde descubriremos el mundo del periodismo y los periodistas.
Un encuentro con los hombres de la cultura diaria del país.
Después de la Letra, la Palabra.
Con Jorge Meléndez.
Oscar Wong es periodista, pero básicamente poeta, y ya se ha acuñado la frase, también tallerista. Él es una persona que imparte sus conocimientos en diferentes talleres a lo largo y a lo ancho del país, acerca básicamente de la poesía, pero también de los otros géneros literarios. Él ha escrito en una buena cantidad de periódicos y revistas, entre ellos Excelsior y la revista Siempre. Y se dedica a un gran esfuerzo, publicar una buena cantidad de libros, antologías, entre ellas de sus paisanos. Él es de Chiapas, aunque su apellido venga del oriente, y que los ha dado a difundir. Tierra fértil, pródiga en poetas y en poesía, Chiapas. Oscar Wong, quizás tus antepasados se dieron al comercio, ¿y tú por qué a las letras?
Bueno, antes que nada, pues gracias por la hospitalidad, gracias a todos los al auditorio. Pues mi padre básicamente vino de Guangdong, de Cantón. A los 12 años estuvo en Chiapas y ahí pues hizo sus raíces. ¿Por qué él se dedicaba al comercio y por qué yo me dedico a las letras? Yo creo que de alguna manera es una especie de tratar de fortalecer o de subsanar las deficiencias que él tuvo con el lenguaje español. Uh-huh. Sabemos que el chino no maneja la R no la maneja bien, uh-huh, porque el tono fonológico es exactamente el mismo, el valor fonológico de la R y de la L es la misma, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso seguramente estoy en estas lides periodísticas y literarias.
Dicen incluso, a lo mejor tú tienes algún conocimiento, algún antecedente, que dentro de la propia China es difícil hablar la gran cantidad de idiomas, de dialectos, no sé cómo llamarle, chinos, que incluso el famoso Mao Zedong o Mao Zedong, como se dice ahora, no manejaba el chino de Pekín, sino manejaba uno de los chinos. Quiere decir que esta lengua es tan vasta, tan amplia, tan difícil y tan rica, que a veces ni siquiera eso. Y cuando se trasladan de aquellos países o de aquellas regiones, de China concretamente para acá, notamos que tardan muchos años o están muchos años en un país y no logran dominar, siguen con ese acento. Sin embargo, tú, a pesar de que provienes de esas raíces, siempre has tenido un buen español. ¿Cómo lograste adquirir esto?
Bueno, recordemos que la lengua oficial de China, Guangdong es el nombre en China, es el mandarín. El mandarín tiene 4 tonos. Y mi padre hablaba el cantonés, es una provincia de la costa, ¿no? Después de Hong Kong, hacia abajo. Es de la zona sur. Y los cantoneses manejan 8 tonos. Entonces, uh-huh, es un poco complicado decir un término, pronunciar un término y otro. Yo, uh-huh, de hecho, no manejo la lengua de mi padre.
Sí, ¿nunca te habló de niño?
Sí, por supuesto. Misma. Puedo, uh-huh, manejar, puedo saludar, decir adiós, uh-huh, si ya comiste, o hasta mentar la madre, como es lo primero que se aprende.
Claro.
Esas majaderías.
Son el amor claro, y las malas palabras o las buenas palabras, según
es lo primero, que se, aprende,
es lo primero, sí, que se aprende.
Sí, claro. Entonces, bueno, curiosamente, la escritura china, ya sabes, los ideogramas chinos, cuenta la leyenda de que tiene un poco de magia. Se expone que los primeros augures, los adivinos, tenían un caparazón de tortuga, y llegaba el paciente o el que quería la consulta, uh-huh, y el adivino ponía una barra de hierro al fuego, y ya que estaba a fuego muy alto, uh-huh, perforaba ese caparazón y obviamente se resquebrajaba el caparazón. Entonces el chino, el augur, el adivino, leía esas marcas, esas, uh-huh, resquebrajaduras. Uh-huh. Pero desafortunadamente casi la gente no tiene memoria auditiva, y al rato se les olvidaba y regresaban otra vez con el adivino. Uh-huh. Oiga, ¿qué es lo que me dijo? Uh-huh. Entonces, para que no se les olvidara, uh-huh, empezó el adivino con un pincel y tinta, obviamente china, uh-huh, a manejar, a dibujar esas resquebrajaduras, y de allí se dio el ideograma chino, la parte de la escritura. Es muy mágico esto, ¿no? Entonces, de alguna manera, por eso yo también, ahí a los escritores se les dice, es un buen pincel. En España decimos, es una buena pluma.
Una buena, ¿no?, pluma, claro.
Y en China se dice que es un buen pincel. Entonces, uh-huh, la pintura y la literatura están muy ligadas. Entonces, esa es la parte mágica también que es interesante, ¿no?
Pues con esta explicación tuya, Oscar Wong, se sentiría, yo creo, que muy satisfecho Alberto Gironella, que murió hace poco, porque él decía que la pintura era muy importante, pero era más importante la escritura, y comentaba que se dedicaba a leer 4 o 5 horas diarias para poder pintar. Sin embargo, esto que tú nos relatas nos lleva quizás a algo que nada es mecánico en la vida: tu pasión por las letras.
Así es.
Es decir, la poesía es quizá la madre, algunos lo anhelamos, lo extrañamos y hasta nos enojamos porque no podemos hacer poesía, pero es la madre de la composición, de las letras, del ritmo, de la armonía, del sostén, del soneto, de la belleza. ¿Cómo llegaste tú a plantearte ser poeta, Oscar Wong?
Bueno, antes de responderte, yo creo que hay que fortalecer un poco lo que señalas. Recordemos que poesía viene del griego, poies, es creación precisamente, uh-huh, ¿no? Y bueno, mi nombre chino es Wang Shixuan. Wang es el apellido, es rey, emperador. Y Shixuan es manantial de poesía. Entonces, obviamente estaba yo...
Entonces, desde la familia...
Ya estaba ligado precisamente a la literatura, uh-huh, ¿no? Bueno, dicen que atrás de un gran hombre hay una gran mujer. Entonces, uh-huh, yo estoy tratando de volver a mis espaldas y no la encuentro todavía. Pero bueno, en el 68 me tocó el bazucazo, el famoso bazucazo. Estaba yo en prepa 3, uh-huh, en la tarde. Y en la mañana era la prepa 1, en, sí, San Ildefonso. Claro. Y me tocaron los trancazos y, bueno, estuve... una semana ahí guardado y demás. Regresé a Chiapas, mi madre estaba súper preocupada, y ahí conocí una niña, una adolescente, una niña jovencita, y bueno, pues me enamoré de ella y empecé a escribirle los poemas. Y en el pueblo era terrible que como un chino y un tipo de esta naturaleza que estaba metido en esos líos, ¿no? Entonces, uh-huh, habían personas que me veían, se persignaban y salían huyendo, ¿no? Como, uh-huh, yo era el apestado, ¿no? Porque había salido en los periódicos.
Ya.
Y entonces me quería acercar a esta niña y no podía. Uh-huh. Entonces empecé a escribir poemas y a publicarlos en el periódiquito del pueblo, que era un semanario. Y bueno, eso fue la primera impresión que tuve con el primer contacto con la poesía. Yo creía que todos los poetas estaban muertos. Allí en el pueblo, pues aparte de cantinas, no había librerías, ni mucho menos biblioteca. Uh-huh. Entonces todo el mundo se pregunta, ¿cómo llegaste a la poesía?
Claro.
Yo recuerdo que habían los calendarios, uh-huh, y aparte de chistes malos, recetas de cócteles y de comidas, también venían sonetos de Sor Juana, de Quevedo, uh-huh, y demás. Y yo los coleccionaba. Entonces por allí me viene un poco el amor por la letra, ¿no?
En la propia prepa, en aquellos años del 68... ¿no tuviste contacto con algún profesor que dijera, mire, joven, la poesía, la literatura es esto?
Recuerdo a la maestra Elizabeth Fuchs, una hija de alemanes, que me dio muy bien el español. Bueno, aparte yo traía una buena escuela en la primaria de Chiapas, ¿no?, y secundaria. Uh-huh. Conocía perfectamente las reglas de la gramática y todo. Y ya tenía un poco el interés por el sentido estético de las palabras, me sonaban más o menos. Y por ahí fue el asunto. En el 69 fue que conocí un grupo de compañeros y empecé a leer. El primer libro que recuerdo que me dieron a leer fue Rayuela de Cortázar. Entonces, uh-huh, fue un golpazo para mí, un descubrimiento. Uh-huh. Y me puse a leer como desesperado, a pedir libros, porque yo no tenía ni siquiera para la torta ni para el camión. Era, uh-huh, terrible en esos, uh-huh, años. Y bueno, ya al año estaba dando mi primer recital con Emma Rueda. Así que bueno, brinqué muy rápido, ¿no?
Y en Chiapas, aparte de esta circunstancia y ambiente que nos relatas, cuando ibas y venías después, ¿no? Buscabas esa beta tan grandiosa chiapaneca de tantos poetas paisanos tuyos.
Es curioso, pero a mí me nunca leía a Sabines, al menos en mi juventud. Uh-huh. Yo lo conocí ya en una lectura. Yo ya había publicado unos primeros textos en el Gallo Ilustrado del Día, hace 25 años, estoy cumpliendo 25 años.
¿Estaba Soto Izquierdo entonces o quién?
Estaba, de director todavía estaba Enrique Ramírez. Y de director estaba Lozoya, creo. Uh-huh. Lozoya.
Alberto Lozoya, que anda por ahí en el servicio exterior.
Uh-huh. Y al año, llegué al Nacional, que fue que nos conocimos ahí en Nacional. Entonces,
Juan Reján.
Sí, el primer poema que me publicaron, recuerdo que me pagaron 70 pesos. Uh-huh. Y me gustó que aparte de que saliera mi nombre en un periódico nacional, me pagaran 70 pesos. Sí. Y luego en Nacional ya eran 100 pesos, ¿no? Entonces, por ahí estuvo la circunstancia. Pero recuerdo que a Jaime Sabines lo conocí, ya había publicado algunas cosas. Él dio un recital con muy poca gente, 30, 40 personas, en una librería de extemporáneo, no sé si te acuerdas,
sí,
aquella librería,
¿no? Sí.
De la editorial de un argentino que ya falleció, por cierto. Ahí conocí a Sabines, llegó con sus hermanos. Llegó a medios chiles, como se dice vulgarmente, muy alegre, ¿no?
Siempre andaba Jaime Sabines, cuando menos los que lo conocimos cuando caminaba, ya después en silla de ruedas, ¿no? Supe, pero siempre andaba muy alegre y entonado.
Pues en esa ocasión, y no es falta de respeto al maestro, yo lo quise mucho, llegó, leyó, y yo estaba allí entre el público, con una timidez como siempre, así muy apartado, y leyó muy bien, y de pronto alguien le pidió algo sobre la muerte del mayor Sabines. Uh-huh. Y entonces levantó la vista y dijo, soltó el libro, dijo, miren, canijos. Bueno, dijo la palabra más fuerte. No sé si el Imer lo pueda cortar, pero más vale no decirle. Nunca la leo en público, pero esta ocasión vengo con mis hermanos y la voy a leer. Uh-huh. Y empezó a leer algo sobre la muerte de mayor Sabines. Uh-huh. Y cuando terminó, todos estábamos con lágrimas. Uh-huh. Impresionante. Es la primera y única vez creo que lo vi leer, uh-huh, ese poema. Y nada más.
Entonces, iba con su hermano Juan, el famoso gobernador.
Y Jorge. Después fue gobernador, todavía no era gobernador.
Sí, claro.
Sí. Entonces, eso recuerdo muy bien. Y me acerqué a saludarlo y dijo, de Tonalá. Entonces, a mí me sorprendió mucho que él me tuviera detectado. Uh-huh. Que yo era de Tonalá, de Chiapas. Entonces, de allí deduje y además después entendí que todos los chiapanecos nos leíamos. Por eso hay esa gran tradición literaria. Uh-huh. Todos nos leemos, todos. No nos criticamos, nos leemos. Hasta que llegó el momento del 94, ya sabemos, con la aparición del EZLN, que de pronto los poetas se polarizaron, aparte de la sociedad que está polarizada. Uh-huh. También los intelectuales de pronto, pero esto también responde a un mito, ¿no? Como el mito celta del bardo, del poeta que estaba alentando a los ejércitos en ambos lados con el bastón de mando, el bastón de robles, uh-huh, cantando las glorias de cada ejército. Y este mito se representa otra vez en estos días. Tú ves de un lado la espiga amotinada o los restos de esa espiga cantándole al ejército zapatista o defendiéndolo por lo menos, sí, y del otro lado algunos otros poetas como Sabines, que ya sabemos, ¿no?
Entonces, Efraín Bartolomé,
bueno, yo creo que no ha tomado partido, pero por aquel libro de Ocosingo, bueno, uh-huh, por ahí pero yo creo que es un libro que se aparta un poco de todo esto, ¿no? Es decir, él es un psicoterapeuta y trató de una manera de reflejar el sentir humano, ¿no? Uh-huh. Entonces yo no creo que Efraín sea político en ese sentido, ¿no? Uh-huh.
¿Por qué dentro de tus múltiples actividades, Oscar Wong, te has dado a la tarea a veces muy reconfortante, a veces poco ingrata, porque no hay ni siquiera un reconocimiento, de hacer estas antologías? Acabas de publicar una nueva que se llama Chiapas, dimensión social de la narrativa, aunque en la portada solamente dice Chiapas, dimensión de la narrativa. Pero tienes una buena cantidad de libros sobre recopilaciones poéticas y de otros géneros literarios acerca de tu tierra y de otras cuestiones. ¿Por qué este afán, este gusto por hacer algo que a muchos tampoco les satisface, porque generalmente el autor, y podríamos quizás con Efraín Bartolomé y con alguien analizar psicológicamente por qué tiene un ego tan subido, pero el autor que se quiere ver plasmado y pocas veces hace este recuento, esta reunión de voces.
Bueno, yo escribí, el año pasado se publicó el libro Chiapas, Nueva Fiesta de Pájaros, que son 100 años de la poesía de Chiapas. Uh-huh. Y en este año tú ya lo señalaste, Chiapas, Dimensión Social de la Narrativa. Estos dos libros eran uno solo, un volumen.
Ah, yeah.
Lo escribí en 1992 porque quería que se publicara un año después, o en ese año, perdón, porque en 1932 se publicó la primera antología en Chiapas. Héctor Eduardo Paniagua, un poeta, publicó el libro llamado Fiesta de Pájaros. Y con esa antología los chiapanecos aprendieron a declamar y el gusto por la literatura. Entonces yo quería de alguna manera hacerle un homenaje a ese primer antologador. Y por eso la mía era Nueva Fiesta de Pájaros, retomando un poco el título. Me lo había solicitado el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, pero no le gustaron los criterios de selección que yo había aplicado. No venían los autores que ellos querían. Entonces, finalmente me rescindieron el contrato, pero no me devolvieron los originales. Entonces, por ahí apareció otra antología firmada por otra persona. Manosearon mis materiales y con otro prólogo. Entonces, yo me quedé con ese libro. Ya era un trabajo de investigación bastante largo.
Claro, claro.
Entonces, pues lo que hice...
Es sencillo, pero es muy ¿sí? complicado y arduo.
Sí, pues tú revisas la... Hay una bibliografía amplia de los no antologados. Hay un censo de escritores. En este Chiapas de Misión Social de la Narrativa hay una cronología desde cuando el primer soldado español llega a Chamula, San Juan Chamula, uh-huh. hasta los hechos de Acteal y toda la espiral que sigue abierta, ¿no? Ya sabemos. Uh-huh. Entonces... Pues yo dividí esos dos, ese volumen en dos tantos y le di, lo traté de acomodar para que no se pareciera al otro libro que ya publicado de esta persona. Y por eso me quedaron estos dos ejemplares, dos volúmenes. La tesis central de Dimensión Social de la Narrativa es que los escritores chiapanecos ya habían prefigurado desde siempre la realidad social que todo mundo después descubrió a partir de... del subcomandante Marcos, ¿no? Uh-huh. Yo le llamo el secretario de turismo de México, ¿no? Porque ha atraído muchos turistas al estado.
Y bueno, envidia a Óscar Espinosa Villarreal.
Yo creo que sí, ¿no? Ya debía pasarle una lana ahí,
un
¿no?
estipendio.
Sí, para... claro, una iguala por sí. lo menos, ¿no? Uh-huh. Reconocerlo, ¿no? Y bueno, alguien me decía que por qué no había incluido al subcomandante Marcos en esta antología. Bueno, le dije es que no se había mochado y no había tomado talleres conmigo. Pero bueno, eso ya es otra cuestión, pues digo, fue antes del asunto del 94. Uh-huh. Y bueno, esto se maneja en el libro de una manera muy objetiva. Hay un estudio muy muy completo y esta es la idea pues de este recuento. Me han dicho que esta antología es un... que por qué metía a todos los enemigos, entre comillas, uh-huh. Porque a veces uno tiene diferencias con algún escritor,
claro.
con Heracles Cepeda tuve una diferencia uh-huh. pública que todo el mundo lo supo, y sin embargo viene antologado allí. Uh-huh. Yo creo que Heracles Cepeda es un gran narrador que vale sí. la pena rescatarlo, así como Marco Aurelio Carballo y como otros autores como que están allí. Entonces, yo trato de ser muy objetivo. Si yo tuve algún día alguna diferencia política o lo que sea, pues no tiene nada que ver con la literatura. Estos son minucias, anécdotas y lo que tú quieras. Pero el ojo crítico, el ojo objetivo debe estar allí, ¿no?
O sea que es una perfecta separación, y lo platicabas antes, entre el político y el escritor. Que
claro.
yo creo que Heráclito Cepeda es un buen escritor, que lo hemos revalorado mucho. Quizás un pésimo político porque
sí, ¿no?
ha terminado peleado con todo mundo.
Sí, hace 2 años me tocó el último encuentro de escritores en Chiapas. Habían 80 y tantos, no sé de dónde salieron tantos, pero bueno. y bueno, fue terrible porque él iba a leer ahí en el Palacio de Gobierno, en el auditorio, y afuera estaban las pancartas y la gente gritándolo, y fue terrible, ¿no?
Uh-huh.
Muy, muy doloroso para uno, ¿no? Y bueno, llegaba con su esposa y todo el mundo se apartaba, ¿no? Era terrible, ¿no?
También poeta, hay que decirlo, Elba Macías, ¿no?
Sí, claro, así es.
Que... quizá el peso, no físico, porque Heracles es muy voluminoso, sino político, también la melló, la opacó.
Sí, bueno, y recordemos que en el 94, en proceso, el subcomandante puso una lista de los latifundistas, uh-huh, a la que le dicen latifundista de broma, por supuesto. Uh-huh. No sé si tenga me dicen que tiene un rancho muy grande en Palenque, cerca, uh-huh, de la zona arqueológica. Pero bueno, eso ya es otra cosa. En la lista del subcomandante Marcos de proceso del 94, ahí está, no hablo de embalde, está la familia Macía Grajales, y es precisamente de él, ¿no? Sí, son comentarios aparte.
Sí. Oscar Wong, y seguramente lo que más te gusta, porque hemos visto que le dedicas más tiempo y tienes más libros, es la poesía.
Sí, así es.
¿Traes algún poema que nos puedas leer de tu más reciente creación?
Pues sí, me encantaría de alguna manera rescatar un poema, ya que estábamos hablando un poco de la familia y de los cómo brinca la poesía, porque, uh-huh, la poesía ya sabemos que decía León Felipe que es la voz más entera del hombre, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo lo aprendí también con el maestro Juan Rejano, a quien yo le debo mucho, porque fue básicamente el que me publicó por primera vez. Bueno, aparte del Gallo Ilustrado, él primero me publicó una media plana en aquella revista mexicana de cultura. Sí. Y abajo estaba un cuento de alguien que en ese entonces acababa de publicar, de ganar un premio en la Casa de las Américas, que es nuestro amigo René Áviles Favila. Uh-huh. Entonces fue de alguna manera un buen empujón para mí, ¿verdad? Y como al mes me pidió ya una plana, y bueno, yo le agradezco mucho al maestro Juan Rejano todo lo que hizo por mí y por nosotros, creo.
Claro, por todos.
Bueno, sí me gustaría leer este poema, sí, que adelante. Se llama Resplandor de la Ternura, que está dedicado a mi hija Guiomar. Guiomar, como buen amigo de españoles, heredé ese nombre, ¿no? Uh-huh. Con Juan Cervera y Juan Rejano, ya sabes. Uh-huh. Doña Guiomar, la famosa musa de Machado. El poema dice así: cuando tengas un hijo, no le hables de mí, sino del mundo, del rubor que se aferra al horizonte. Cuéntale del árbol y el camino, de la ilusión que persiste en la yunta y el sombrero. Dile que en cada hombre se repite el polvo y el impulso de arar sobre la piedra. Y cuando hables del amor, aurora que navega, que en su mirada brote el resplandor de la ternura. Que ame, sí, que ame, que padezca.
Pues muy bello, y quizás muy de este momento, que ame y que padezca, porque las dos cosas las puede uno ver en los jóvenes actuales, ¿no? Muy amorosos, e incluso juntan sus cuerpos muy jóvenes, de así manera es, desinhibida, pero con un futuro bastante difícil y problemático.
Y la persistencia, uh-huh, del ser humano en todas las épocas, de estar arando sobre la piedra. O sea, el hombre es el animal que tropieza dos y hasta tres veces con la misma piedra, ¿no?
¿Y el poeta en dónde ara?
El poeta yo creo que siembra el sentido sagrado del mundo. El poeta es el que defiende la vida, la existencia, ¿no? Yo creo que es lo que se nos ha perdido un poco, el respeto por nosotros mismos, el respeto por las cosas, el respeto por el entorno. Entonces, el poeta obviamente defiende la existencia. No, por eso el poeta está más allá de muchas cosas, ¿no? Y naturalmente tiene que estar casi siempre cantando los procesos sociales, porque son parte de la existencia, parte de la vida, ¿no?
Algunos han dicho que, y Octavio Paz lo dijo alguna vez, que si los políticos leyeran poesía sería otro el mundo. ¿Tú qué piensas de este acerto?
Yo creo que tiene mucha razón, sobre todo ahorita que el país está destejiéndose, es decir, uh-huh, el tejido social está por todos lados, desgarrándose, como si el tigre de Elizalde hubiera llegado así, aunque el tigre de Elizalde es un tigre amoroso, obviamente, uh-huh, pero está terrible la situación, ¿no? Creo que no hay una conducción muy completa, y aparte, bueno, creo que nos ha faltado madurez a todos, ¿no? Tanto al legislativo como a la misma ciudadanía. Los partidos políticos están muy rebasados ya, definitivamente. Lamentablemente sí es. No quiero señalar ninguna sigla, pero bueno, yo creo, en lo particular yo siento esto, de que todos los partidos han sido desfasados, rebasados por la realidad.
Creo que es algo común. En Chiapas los gobernantes leen poesía, propician encuentros, hacen reuniones, pero leen poesía.
Pues hace poco, el 7 de agosto, me invitaron de la Universidad de Chiapas y la Universidad de Puerto Rico a un encuentro, un homenaje a Rosario Castellanos por los 25 años de su muerte. Uh-huh. Y bueno, llegaron de la Universidad de Brigham Young, de Sonora, de muchos lados, y ahí me tocó el último día con Elsa Cross y otras personas. Una mesa antes estuvo Horacio Cepeda. Y en la noche entregaron el premio de novela breve, Rosario Castellanos, a una persona, Guadalupe Ángeles, de Guadalajara. Uh-huh. Bueno, radica en Guadalajara, pero es de Pachuca. Y allí el gobernador dijo, entre otras cosas, que él proponía la revolución cultural de Chiapas. Y yo me aterré porque pensé en la revolución cultural de Mao. Yo ¿sí? dije, van a venir las banderas rojas, nos van a apañar a todo el mundo. Y fue terrible.
No hay más ruta que la nuestra, así un es. Solo Dios.
Exactamente.
Hay que romper a Beethoven y a Mozart,
¿sí?
¿no?
Por ser capitalistas, uh-huh. ¿no? Burgueses. Uh-huh. Terrible, ¿no? Entonces, el gobernador Roberto Albores se atrevió a decir eso, ¿no? Que proponía la revolución cultural de Chiapas, ¿no? Entonces, sí me angustié un poco por esa expresión, porque me remitió automáticamente a esa etapa muy oscura de China, ¿no? China contemporánea.
Claro. Pues empezamos con China y terminamos con China. Óscar Wong, sí. Te agradecemos mucho tu presencia. De verdad, los llamamos a que adquieran Chiapas, Dimensión Social de la Narrativa, Antología Óscar Wong, Editorial Edamex. Gracias, Óscar.
Al contrario, muchas gracias.
Después de la letra, la palabra.
Con Jorge Meléndez.
Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Arturo Zárate y José Luis Otero. La musicalización fue de Gaby Álvarez y la asistencia de Leticia Martínez, Salvador Pérez y Mónica Sánchez. En la producción, Margarita Pacheco.
Después de la letra, la palabra.